Bienvenidas. Volvemos a tener en Compartiendo Infierno a Luis González Reyes. Esta vez para hablar de su último libro, De crecimiento, de qué al cómo, que ha escrito junto a Adrián Almazán. Él es doctor en ciencias químicas y miembro de Ecologistas en Acción. Actualmente es parte de la cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a la educación, el desarrollo de proyectos y el acompañamiento y la investigación en temas ecosociales, Garúa. Es también colaborador habitual en varias universidades, responsable del desarrollo transversal de las competencias ecosociales en los tres centros escolares de la FUEN, y es autor o coautor de una decena de libros.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Hola Luis, en el libro tratáis de cómo sería una economía productiva decrecentista. ¿Cómo sería una economía productiva decrecentista en el Estado español, Luis?
Bueno, pues yo diría que tiene como cuatro grandes características. La primera es que tiene que ser más pequeña, es decir, consumir una cantidad menor de materia y una cantidad menor de energía. La segunda es que tiene que ser una economía más local, más anclada en circuitos cortos de producción y de comercialización. Y esto tiene un corolario, y es que tiene que ser una economía mucho más diversa, porque como no puedo traer cosas de muy lejos, pues tendré que producirlo en cercanía. La tercera característica es que tiene que ser una economía mucho más integrada en lo que es el funcionamiento de la vida, en lo que es el funcionamiento de los ecosistemas. Esto significa básicamente una economía agraria, pero no cualquier tipo de economía agraria, sino una economía agraria de características pues marcadamente agroecológicas. Y el cuarto criterio no sería tanto un criterio ambiental como un criterio social. Es decir, tendría que ser una economía justa.
Eso es fácil de decir, pero no debe de ser fácil de hacer, ¿no? Eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Estrategias para una transición decrecentista. ¿Qué debería movernos, Luis?
Bueno, hay un primer elemento y es que vamos a tener que hacer una transición hacia fuentes pues renovables. Esto va a suceder y el hacer esa transición va a implicar que la economía va a ser más local y que sea más local va a implicar que va a ser más diversa. Es decir, que hay algunos elementos que de alguna manera el contexto pues ambiental en el que estamos viviendo pues va a empujar. Pero esto no quiere decir que lo que vayamos a tener sea una economía más justa en la cual pues las personas realmente podamos satisfacer nuestras necesidades de manera universal. De manera que un elemento central, un elemento en el foco que tenemos que poner de todo esto es esa parte redistributiva y sobre todo esta parte de construcción de autonomía por parte de las personas. No solamente esto, sino que el mero hecho de que vayamos teniendo una tendencia hacia economías pues más locales o más pequeñas no quiere decir que lo hagamos a la velocidad suficiente. Podemos ir haciendo esto conforme chocamos con unos límites ambientales, pero que se activen, pues, digamos, los peores escenarios climáticos, los peores escenarios ecosistémicos. Así que, por una parte, tenemos que avanzar hacia esas sociedades más justas y, además, tenemos que avanzar hacia esas sociedades más sostenibles de manera rápida, antes de que las situaciones de reversibilidad se vayan desplegando. Bueno, pues para llevar a esto a cabo, digamos que los movimientos sociales hemos tenido como tres grandes estrategias a lo largo de la historia. Unos han tenido que ver con parar los procesos de destrucción social y de destrucción ambiental, con luchas de resistencia, y estas luchas son determinantes, y en estas luchas pues no solamente tendremos que atener pues a lo clásico, ¿no?, de ver cómo pues parar los desmanes del mercado o parar los desmanes del Estado, sino que tendremos que intentar también parar pues que la propia naturaleza no se convierta en un agente destructor, que por ejemplo pues el bosque que intentamos preservar pues no se lo lleve un incendio causado por el cambio climático. Y tendremos que abrir nuestro foco para este tipo de luchas a otro tipo de elementos. Y abrir este foco significa, entre otras cosas, pues a la vez que resistimos, construir alternativas, construir, por ejemplo, elementos que le permitan a ese bosque ser más resiliente. La segunda de las estrategias que solemos tener los movimientos sociales tiene que ver con crear otro tipo de culturas, otro tipo de valores, pues de alguna manera otro tipo de narrativas que nos muevan a las sociedades. Esto también es fundamental porque sin otros valores pues no vamos a construir otras sociedades. Y esto lo tendremos que hacer teniendo en cuenta los contextos en los que nos movemos. Pues, por ejemplo, lo que estamos viviendo son una continua sucesión de situaciones de shock, pues ahora una pandemia, luego una guerra de proporciones mundiales, pues gravísima, como la de Ucrania, y que es, quién sabe lo que tengamos por delante, si una hambruna o vete tú a saber lo que es, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces de cabalgar esas situaciones de shock para sacarles pues todo el jugo, para sacarle todas las oportunidades, más allá de lo dramático que tengan, obviamente, ¿no?, que tendremos que minimizar, y que, bueno, pues que nos permitan avanzar de forma rápida en esas situaciones de concienciación social. Pero el elemento clave no es ni esas resistencias, ni son pues esas construcciones de marcos culturales decrecientistas, sino que desde nuestra perspectiva, la propuesta que lanzamos es que el elemento determinante tiene que ver con la construcción de alternativas. Es decir, con la construcción de otras formas de satisfacer nuestras necesidades que se encajen dentro de estos marcos, comentaba anteriormente, decrecentistas, pues de economías más pequeñas, más locales, más diversas, más integradas en el funcionamiento de la naturaleza y, por supuesto, más justas.
¿Piensas que es inevitable el colapso, Luis?
Yo creo que el colapso no es una cosa por venir, es una cosa que ya estamos viviendo en una de sus primeras fases. Es un proceso y, por lo tanto, no es algo que sea súbito, sino que es algo que va a ir durando décadas y va a consistir en el desmoronamiento de nuestro orden político, de nuestro orden económico y de nuestro orden cultural. Ningún tipo de orden social, ningún tipo de organización se sostiene sin las bases materiales que lo permiten. Y nuestro orden social depende del uso masivo de combustibles fósiles, por ejemplo, para mantener las ciudades o para mantener un sistema de producción y consumo globalizado. Depende del uso masivo de un montón de minerales, también para mantener este tipo de orden. O depende de una estabilidad climática o de una serie de funciones ecosistémicas que se están rompiendo fruto de la crisis climática y ecosistémica, ¿no? Así que creo que lo que estamos viviendo son esas primeras etapas de ese colapso, que ya digo que es un proceso, que no es algo súbito, sino que durará décadas, ¿no? Y que, bueno, pues que nos irá abriendo a otro tipo de órdenes sociales. Órdenes sociales que están completamente abiertos. No hay ninguna prefiguración de un determinado orden ambiental con un determinado orden social. Distintos órdenes sociales se pueden encajar dentro de un mismo orden ambiental. Que prevalezcan unos y no otros, pues simplemente dependerá pues de cómo nos lo articulemos a nivel social, de qué tipo de luchas pongamos en marcha y del éxito de estas.
Lo pregunto porque yo no tengo tan claro que vaya a ser... Sí, la falta de combustibles va a ser progresiva, pero en un mundo en el que necesitamos crecer indefinidamente, cuando sea patente que el crecimiento es imposible, creo que las cosas podrían sobrevenirse muy muy rápidamente. Por ejemplo, a mí sinceramente no me preocupa llegar a cobrar la jubilación, no tengo muy claro que la pueda llegar a cobrar.
Bueno, pero yo creo que lleguemos a cobrar o que no lleguemos a cobrar la jubilación no va a depender tanto de los límites ambientales, sino de cuáles son las correlaciones de fuerza dentro de nuestras sociedades. Sociedades con mucha menos disponibilidad material y energética no conlleva que tengan que ser sociedades que dejen de cuidar a sus personas mayores. Simplemente que priorizarán el cuidado de sus personas mayores, si tenemos las luchas que lo puedan llevar a cabo, por encima de otra serie de elementos. Esto no es un elemento inevitable, sino que es un elemento, ya digo, pues estará determinado por lo que hagamos o dejamos de hacer. Lo que es inevitable es que nuestros productos van a ser más locales, pues porque no vamos a tener combustible que nos va a permitir pues estos viajes a largas distancias. O lo que es inevitable es que no vamos a tener una cantidad de energía disponible tan grande como la que hemos tenido con los combustibles fósiles, porque las energías renovables nos dan menos cantidad de energía y además es de origen intermitente. Y esto, pues de alguna manera hay cosas que nos va a impedir hacer, pero hay otras muchas cosas que no nos las va a impedir. Y cuidar a nuestras personas mayores no depende de que tengamos o no tengamos combustibles fósiles, sino que depende de cuáles son nuestras prioridades sociales.
El problema es que vivimos en un mundo en el que la prioridad no son los cuidados, sino la ganancia económica, Luis. todo se mueve ahora mismo por eso. Por eso se tiene que dar un cambio muy profundo en la sociedad para sobrellevar lo que nos viene, pienso yo.
Efectivamente. Y este es un elemento absolutamente central y es uno de los elementos básicos de las propuestas que lanzamos. Lo que planteamos es que en un mundo pues como el capitalista, como el mundo en el que vivimos, lo que nos encontramos es que hemos perdido nuestra autonomía económica. Para satisfacer nuestras necesidades necesitamos recurrir al mercado. Es ahí donde podemos encontrar pues los bienes y servicios que necesitamos. Pero claro, para recurrir al mercado necesitamos dinero. Y para obtener dinero previamente tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, que encontrar un empleo. Si no tenemos empleo, no tenemos dinero, y si no tenemos dinero, pues no podemos satisfacer nuestras necesidades. Y esto ya nos tiene a todos de pies y manos. Porque a fin de cuentas nuestro empleo depende del normal funcionamiento del sistema, de que continúe creciendo el capitalismo, que es una necesidad suya intrínseca para no entrar en situaciones de crisis, y bueno, pues al final acabamos pues siendo cómplices de un sistema que nos está destruyendo a nivel personal, que nos está destruyendo a nivel social y que nos está destruyendo a nivel ambiental. Así que es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, de la que es muy complejo salir. Pero salir pasa necesariamente por precisamente eso, por salir, es decir, por ir construyendo poco a poco autonomía económica, no solamente de manera individual, sino sobre todo de manera colectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que, bueno, por lo menos una parte de nuestra energía no tengamos que comprarla a la red, sino que seamos capaces de autoproducirla, que una parte de nuestro alimento pues también lo podamos producir. Por ejemplo, podemos tener un huerto comunitario en nuestro barrio o en nuestro pueblo, ¿no?, que, bueno, no nos va a dar el 100% de nuestro alimento, pero si nos da el 40% de nuestro alimento, pues ese 40% pues ya lo hemos sacado del mercado y hemos construido una parte de autonomía económica. Nuestra apuesta es claramente la necesidad de esa construcción pues de una autonomía que nos permite tomar realmente las decisiones y que nos permita escapar pues de esta especie de trampa diabólica, ¿no?, en la que estamos, pues fruto de nuestra dependencia del mercado para satisfacer nuestras necesidades. Esto no es sencillo, pero es posible. Es algo que han ido construyendo las sociedades a través, pues, por ejemplo, de las economías comunitarias durante cientos de años. El capitalismo ha roto, pero con mucho esfuerzo, y que, bueno, pues en distintos lugares del mundo, entre otros, el territorio en el que nos encontramos, pues hay gentes organizadas pues que poco a poco van reconstruyendo y que van poniendo pues las bases de este tipo de cosas. Repito, no es un camino fácil, no es un camino inmediato, pero sí que es un camino posible de ser recorrido.
Bueno, no es un camino fácil. Lo estabas diciendo y yo me estaba preguntando si el Estado nos iba a dejar buscar esos medios que nos independizan, porque al fin y al cabo se trata de eso. Cuanta más independencia tienes, menos recursos obtienes de ti el Estado. No lo tengo tan claro.
Bueno, de hecho, una de las grandes discusiones que abordamos en el libro es el papel del Estado en todos estos procesos del cambio. Lo que venimos a plantear es que no existe ningún ejemplo histórico de un Estado que pueda ser adjetivado como pues, realmente justo, realmente sostenible, realmente democrático. El Estado nació de manera histórica para sostener las jerarquías y así se ha mantenido durante todo el tiempo. No queremos decir que todos los Estados sean iguales. Indudablemente hay Estados pues con unos niveles pues de injusticia mayores que otros, pero no existe ningún Estado que podamos calificar realmente de justo. Y en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, el papel del Estado es todavía más maniatado, porque en realidad para su funcionamiento depende del buen funcionamiento del capitalismo a nivel global. Es de ahí de donde saca pues su financiación, vía impuestos a las personas o a las empresas, pero también vía pues deuda, ¿no?, que emiten los mercados financieros. De manera que es difícil pensar pues que el Estado vaya a ir pues en contra de los elementos sustanciales suyos, ¿no?, que están dentro de su ADN, y a la vez en contra de los elementos que permiten su actuación, que tienen que ver con este funcionamiento del sistema capitalista. Esto lo que quiere decir es que el Estado no es el actor de cambio, no es el lugar desde el cual podrán surgir los motores que nos generen los cambios a nivel social. Si acaso podrá ser un catalizador de los procesos del cambio. Y el que no sea el actor quiere decir que el actor tiene que estar en otro lugar. Y lo que planteamos que es ese otro lugar es pues la sociedad civil organizada. Es decir, las personas que a través de su proceso de autoorganización sean quienes impulsen pues esas transiciones que tengamos que llevar a cabo. Ya digo, en ese impulso una parte del trabajo puede ser forzar al Estado a que ponga en marcha una legislación, a que ponga en marcha pues una financiación o a que ponga en marcha una serie de políticas que faciliten pues lo menos algunas de esas transiciones, entendiendo que tarde o temprano tendrá que haber un proceso pues de confrontación y de conflicto pues con esos poderes estatales, porque habrá que romper esas lógicas intrínsecas y últimas que tiene todo esto. En realidad, esto que nos puede parecer pues una cosa absolutamente inalcanzable, pues tenemos un montón de ejemplos históricos en los que ha sucedido y en los que los movimientos sociales han sido capaces de trabajar y de poner en marcha políticas empujando desde fuera del Estado y forzando a que esto sucediese, ¿no? Así que, bueno, pues lo que tenemos que pensar es, sin hacernos falsas expectativas, ¿no? Pues bueno, las posibilidades que tenemos de hacer este tipo de transformaciones.
Carlos Taibo decía que hablaba de los pasos del colapso y uno de ellos es el fin del Estado, ¿no? Se cae porque no obtiene su medio de recaudación, entre otras cosas. En fin, igual los que pecamos un poco de anarquistas lo vemos más como un deseo, ¿no? Y es algo más que deseamos que puede que no sea realista, ¿no? Pero yo te oigo hablar de forzar al Estado y me quedo pensando como diciendo igual gasto menos energía en hacérmelo por mí mismo que en tratar de que unos señores que están más preocupados de mantener su puesto trabajen por el bien común. No sé cómo lo ves tú, Luis.
Pues yo dos cosas sobre esto. Nuestra perspectiva no es que el colapso del capitalismo global y de las sociedades industriales se vaya a llevar por delante necesariamente al Estado. Tendremos estados menos poderosos en el sentido de que tendrán menos capacidad de influencia sobre la vida y de determinar la vida de las personas, pero no necesariamente esto marca el fin del Estado. Igual que tampoco necesariamente marca el fin del capitalismo. Marca el fin del capitalismo en su versión globalizada, porque no vamos a tener medios de mantener pues ese intercambio de mercancías, personas e información a largas distancias, en grandes volúmenes y en cortos tiempos. Pero esto no quiere decir que el capitalismo no se pueda reorganizar a niveles más regionales y con una menor interconexión a nivel global. Nos pasa un poco lo mismo con el Estado. Hemos visto a lo largo de la historia estados pues de base agrícola, pues porque no vamos a volverlos a ver, ¿no? Así que nuestra perspectiva no es que el Estado vaya a caerse por sí solo, igual que no se va a caer por sí solo el capitalismo, sino que habrá que tirarlo abajo, lo cual no quiere decir que en sus formatos actuales se vaya a mantener. Y la segunda idea sobre si habría que empujar o no empujar al tema del Estado, nuestra apuesta claramente es la construcción de autonomía por parte de las sociedades, por parte de las personas, de manera pues comunitaria y autoorganizada. Y esto consideramos que es indispensable y que sin esto no va a haber nada más, ¿no? No quiere decir que sea lo único que hay que hacer, pero que sin esto no va a haber nada más. Pero a la vez, la situación es tan compleja. Tenemos un nivel de autoorganización pues tan bajo a nivel social. Y además nos encontramos pues en un contexto de una dependencia tan grande de la gran mayoría de la población del mercado, que bueno, pues que en algunos casos vamos a tener que optar por opciones, digamos, como menos malas, ¿no? O complejas, ¿no? En las cuales pues nos tendremos que ir moviendo con distintos elementos. Y aquí, pues, el pensar en procesos de forzar al Estado a poner en marcha determinadas políticas, pues desempeña un papel. Repito, no como el papel director que nos vaya a llegar a los grandes cambios, porque el papel director tiene que ver con ese proceso de autoorganización social para construir autonomía, pero sí como un elemento que puede catalizar ese proceso de cambio y que puede permitir que ese proceso pues llegue a unas capas mayores de la población, pues que ahora mismo pues no está llegando, ¿no? Y que es complicado que lo alcance partiendo de la posición en la que estamos, una posición que, para qué negarlo, pues es de debilidad.
El libro que habéis escrito Adrián Almazán y tú se llama De crecimiento, de qué al cómo. El título me encanta porque da a entender que hay un camino y que tenéis claro, ¿no? El camino. Recomiéndame el libro, Luis. ¿Por qué tendría que comprármelo? Venga.
Lo voy a recomendar, pero primero voy a tirar algunas piedras sobre nuestro propio tejado. Lo que hacemos en el libro no es señalar el camino, así como con mayúsculas, ¿no? Sino plantear ideas sobre, de alguna manera, la situación de llegada. Partimos de cuál es el contexto concreto de la economía española. Vamos sector tras sector, pues en el turismo, la construcción, la energía, la gestión de residuos, bueno, pues las finanzas, y hacemos una radiografía de cuál es el momento actual, en qué situación está, y a partir de ahí planteamos cuáles serían, de alguna manera, las políticas decrecentistas que habría que aplicar para cada uno de esos contextos. ¿Qué habría que hacer en el turismo? ¿Qué habría que hacer en las finanzas? Así y demás, ¿no? Claro, plantear qué tipo de políticas tendríamos que llevar a cabo no es plantear cómo vamos a conseguir que esas políticas se lleven a cabo, ¿no? Plantear el qué tenemos que hacer no es lo mismo que hacerlo, sino que requiere un cómo. Y en ese cómo, que es como una parte muy importante del libro, aproximadamente un tercio del libro, es en el que, bueno, no tenemos recetas mágicas, no tenemos un único camino, sino que sugerimos pues algún tipo pues de propuestas estratégicas que necesariamente van a tener que ser discutidas pues en el seno de los movimientos sociales y enriquecidas por otra serie de personas, ¿no? Y ahí es cuando hablamos pues de qué tipo de cosas podríamos hacer en lo que tiene que ver con las estrategias de confrontación con los distintos poderes, pues para resistir contra la degradación social y ambiental, qué tipo de cosas tendríamos que hacer para la construcción de marcos culturales de carácter decrecentista, de carácter justo, solidario, y qué tipo de cosas tendríamos que hacer para esa construcción de alternativas, que desde nuestro punto de vista es la opción estratégica más importante que deberíamos estar llevando a cabo pues en este momento, ¿no? Ya digo, no es un libro de certezas, no es un libro en el que afirmemos lo que hay que hacer, ojalá supiésemos lo que hay que hacer, ¿no? Sino en el que lanzamos ideas elaboradas, fruto de la discusión, pues con un montón de personas a lo largo pues de ya bastantes años de activismo social por nuestra parte, ¿no? Y que, bueno, pues que lo que quieren es enriquecer el debate, pero no plantear cómo tienen que ser las soluciones, pues porque sinceramente creemos que ni nosotros ni nadie más tiene claras esas soluciones, sino que, bueno, pues consideramos que hay cosas que van a funcionar mejor que otras, y sobre estas es sobre las que discutimos en el texto.
¿Cómo es escribir un libro entre dos personas? Porque es una cosa que me llama la atención, que me la he preguntado en numerosas ocasiones, ¿no? Cada vez que veo un libro, Turiel y Bordera, mi admirado Graeber con Greenwood, que también ha escrito un libro en común, tú escribes ese libro con Adrián. ¿Cómo es escribir un libro con otra persona, Adrián? Con Adrián. Bueno, me imagino que habrá que ceder en o las ideas estáis tan conjuntados. Bueno, Gringo hablaba del libro que escribió con Graeber, diciendo que a veces olvidaban quién había dicho qué y de lo compenetrados que estaban, pero yo no me imagino esa compenetración. Cuéntame.
Bueno, yo es el segundo libro que escribo a cuatro manos. El primero fue en La espiral de la energía, con Ramón Fernández Durán. Y yo diría que hay como dos elementos básicos para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? El primero, bueno, pues conocerse muy bien y de alguna manera pues tener unas ideas compartidas sobre qué es lo que se quiere expresar, pues bastante grande. Creo que no es posible escribir un libro a cuatro manos si no compartes el 90% de lo que quieres escribir dentro de ese libro, ¿no? Así que este yo creo que es un elemento central. El segundo elemento central pues tiene que ver con tener cintura, con ser capaz pues de llegar a algunos acuerdos y sobre todo de escuchar y de aprender de lo que te quiere decir la otra persona, ¿no? Así que, bueno, pues teniendo estos dos elementos que, bueno, pues yo por suerte he podido compartir tanto primero con Ramón en la Espiral de Energía como ahora con Adrián en el crecimiento del qué al cómo, bueno, pues realmente no ha sido un proceso difícil ni complicado, sino que más bien al contrario ha sido un proceso pues bastante más rico que si hubiera hecho estos caminos en solitario.
O sea que tú lo consideras una que has aprendido, ¿no?, de la experiencia, que has ganado mucho con ello.
Claramente. Y el libro es mejor escrito a cuatro manos que si hubiera estado escrito a dos. Eso lo tengo clarísimo.
Bueno, me gustaría cambiar de tema ahora un poco. Creo que hay mucha gente que es consciente que desde ciertos sectores del ecologismo pues hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía desde el lavado verde, hay mucha hipocresía incluso dentro de los cargos políticos que también están pintados de verde. Hay muchas ideas que se nos venden como verdes, pero no lo son en absoluto. Creo que fue Turiel el que hablaba de negocionistas como gente que saca negocio de todo lo que está pasando. ¿Cómo distinguimos a los ecologistas de los negocionistas, Luis?
Bueno, pues yo creo que un elemento fundamental es ver dónde está el foco de la actividad, dónde está la búsqueda del beneficio, ¿no? Porque cuando te sientas en una mesa, y esto ocurre muchas veces, ¿no?, pues alrededor de un conflicto ecológico, pues hay una cierta tendencia a decir, no, vamos a escuchar todas las voces, ¿no?, y vamos a intentar buscar un acuerdo que de alguna manera encaje con todas las personas. Pero esto es falso, porque en realidad hay voces que lo que están buscando es su beneficio personal y hay voces que están buscando el beneficio colectivo. Ambas voces nos podemos equivocar, obviamente, ¿no? Y quienes buscan el beneficio personal, pues en algunas ocasiones, pues se equivocarán, ¿no? O nos equivocaremos, porque esto, todo el mundo es humano y todo el mundo es falible y por lo tanto, pues estamos sujetos a equivocarnos, ¿no? Pero claro, cuando intentamos ver cuáles son los focos de trabajo, intentamos ver dónde están los objetivos, pues aquí no podemos dejar de hacer esa línea divisoria, ¿no? Si lo que yo busco es mantener mi puesto de trabajo, maximizar mi empresa, aumentar pues mi visibilidad en las redes públicas, bueno, pues puedo entrar más dentro del marco del negocionismo. Y si lo que yo estoy buscando es pues un bien común para el conjunto de los seres humanos, pero también para el conjunto de los seres vivos, bueno, pues podría estar enmarcándome más pues dentro de lo que sería el marco pues del ecologismo pues real, ¿no? Esto en realidad es también una separación, una caracterización pues un poquito ficticia, ¿no? Porque, bueno, siempre hay un poquito de todo, ¿no? Y siempre hay, pues, al lado de una mirada, pues, más por el bien común, pues, unas partes que no dejan de tener una mirada egocéntrica, porque nadie somos perfectos y todo el mundo tenemos también ese tipo de cosas. Y a la inversa, cuando estás mirándote, pues, tu puesto de trabajo, bueno, pues, probablemente también hay cierta mirada o cierto enfoque, ¿no?, pues, de considerar que esto podría ser positivo y podría ser interesante para el conjunto de la población, ¿no? Así que, bueno, tampoco hay como una línea, yo creo que totalmente nítida, pero bueno, esto podría ser un elemento que nos ayudase a diferenciar.
Ha coincidido que Emilio Santiago va a sacar su libro prácticamente a la vez que el vuestro. ¿Qué diferencias encuentras entre el libro que ha sacado Emilio Santiago y el que habéis sacado vosotros?
Bueno, no me he leído todavía el libro de Emilio, o sea que no puedo hablar así con conocimiento de causa. Puedo hablar, pues, bueno, pues de los múltiples debates que hemos tenido, de los escritos que ha ido sacando Emilio, ¿no? Yo creo que tenemos elementos claramente diferenciadores. Primero, en el diagnóstico, desde nuestro punto de vista, el colapso es algo, ya digo, no que va a suceder, sino que está sucediendo ya, no lo plantea así. Desde lo que tiene que ver en esa parte de diagnóstico, en los plazos temporales que tenemos y en las disponibilidades materiales energéticas, que en nuestra perspectiva es anclarnos, pues de alguna manera, un principio de precaución, a decir, bueno, vamos a cogernos los datos científicos, los científicos, no los inventados, ¿no? Pues más conservadores, porque, bueno, pues si las cosas luego van mejor, pues más margen tendremos, ¿no? Pero es que si te coges los datos más optimistas o más esperanzadores y la cosa va peor, pues quedas en una situación bastante más compleja, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva nos colocamos bastante más acotados dentro del principio de precaución que lo que podría estar haciendo Emilio, ¿no? Esto es lo que tiene que ver un poco con el diagnóstico. Pero luego en lo que tiene que ver con las estrategias, pues también hay marcadas diferencias. Mientras Emilio coloca al Estado como un papel pues determinante en los procesos de transformación, pues en nuestro caso el Estado, pues en el mejor de los casos, será alguien que catalice, pero no es el actor de cambio y no es donde hay que colocar las fuerzas, ni mucho menos, ¿no? O mientras Emilio plantea pues que hay que priorizar determinadas transiciones sobre otras, por ejemplo, la transición energética con renovables pues hipertecnológicas, pues porque esto puede ayudar, según su argumentario, ¿no?, de manera determinante a la transición energética, pero a la vez al tema climático. Desde nuestra perspectiva necesitamos plantear una mirada más amplia, más abierta, en la que no solamente miremos el problema energético o el climático, por hablar del caso de las renovables, sino también el ecosistémico, el alimentario, bueno, toda otra serie de elementos que están interaccionando ahí también con esta parte de transición energética y que hacen pues que las energías renovables hipertecnológicas pues a lo mejor no sean tan deseables, ¿no? Pues porque tienen también impactos pues grandes y tengamos que pensar en un desarrollo como poco mucho más modesto que el que están planteando.
Bueno, estabas hablando y estaba pensando en que no hay representación decrecentista en ningún partido político serio. No hay nada. ¿Por qué? No se puede vender el decrecimiento. Los partidos de izquierda también son crecentistas, también aspiran a mejorar el PIB y también te venden qué es lo que van a hacer, aunque, claro, con políticas de cuidados es imposible, pero eso no te lo cuentan. Pero fíjate que me preocupa más la gente que sí que sabe de decrecimiento, que sí que está enterada, que sí que conoce, no sé decirte, las cosas que dice Turiel o Pedro Prieto, que sí sabe de todo esto, pero lanzan una idea contraria a los medios. Porque Emilio Santiago sí que conoce todo esto. No es un ignorante de los límites planetarios. Y a mí eso me preocupa todavía más. No sé cómo lo ves tú. Y no me quiero meter solo con Emilio Santiago. Yo me imagino. Es que no sé qué pensar del por qué, porque cuando es muy difícil aceptar la realidad, es muy difícil aceptar que cuando no tenemos nada que sustituya al petróleo. La inmensa mayoría de la gente vive en un sueño tecno-optimista y piensa que si no tenemos otras cosas es porque no ha interesado sacarlas. Yo leyendo a Turiel, leyendo a Tom Murphy, que hablando con Guillem Planisi, me doy cuenta de que no, de que todo lo que tenemos gira en torno al petróleo, de que cuando el petróleo se acabe vamos a decrecer, queramos o no. Eso no nos lo están contando, pero hay gente que lo sabe. Y aún así te cuenta que podemos seguir subiendo, que podemos seguir aumentando el PIB con renovables. Creo que ya entiendes por dónde voy, Luis.
Sí, sí, sí. Bueno, yo sobre lo de lo que, por qué no existe posiciones decrecentistas en los partidos así de izquierdas, yo diría que esto está cambiando. Esto era una realidad hace unos años, pero ahora nos encontramos con partidos como la CUP, en Cataluña que, bueno, tiene algunas personas que apuestan por esto y como partido, pues este elemento ya no es un elemento secundario. Encontramos que en Izquierda Unida hay una corriente interna organizada alrededor de esta mirada y que no está integrada por personas de poco peso dentro de la organización y que, bueno, pues estos debates se van abriendo. O descubrimos cómo Compromís, pues, bueno, pues en las últimas elecciones, pues ha puesto sobre la mesa a diputados, pues claramente con una mirada decrecentista y demás. Esto, desde luego, no pinta que de pronto tengamos un discurso decrecentista hegemónico, ¿no?, dentro de los partidos de izquierda, que no quiero decir eso ni mucho menos, porque no sería cierto, ¿no? Pero también sería como poco honesto el plantear que no ha cambiado nada, ¿no? Yo creo que están cambiando cosas y que, de alguna manera, estos discursos se están abriendo paso. Y, bueno, pues la última conferencia que ha habido en el Parlamento Europeo, alrededor precisamente de estos temas, pues habla de que esto, bueno, que esto va de alguna manera pues cogiendo vuelo pues en lo que serían los debates sociales, ¿no? Y mismo pues ayer salía una tribuna en El País pues metiéndole mucha cera al decrecimiento, y esto es un síntoma inequívoco de que esto está ya empezando a entrar en el debate incluso de medios como podría ser El País, ¿no?, que es pues, digamos, como el gran medio, ¿no?, en prensa escrita pues del establishment en nuestro estado. Así que, bueno, aún pensando en un diagnóstico de debilidad, ¿no?, y de algo minoritario, creo que también hay que ver las cosas que están cambiando. Y sobre la segunda parte de la pregunta, sobre la de que habla de por qué hay personas que teniendo este conocimiento pues no hacen una apuesta más clara, a mí me cuesta ponerme en el papel de otra persona y hablar por ella, ¿no? Pues esto creo que lo tiene que responder pues quien lo está haciendo, ¿no? Pues Emilio o quien corresponda, ¿no? Pero yo podría decir que hay como por lo menos un par de bloques de razones, ¿no? La primera es que, bueno, igual que hay quienes plantean desde una solidez científica potente, y que yo me creo, que yo me ascribo ahí, ¿no?, pues estos límites energéticos y estos límites de las renovables y demás, hay que plantear lo contrario. Hay un debate científico abierto en esto. Y aquí, pues, más allá de los estudios que consideremos que son más fiables o no, pues también hay una parte de adscripción personal de que, a qué me quiero creer, ¿no?, y que, en dónde me quiero colocar, ¿no? Y esto, aquí juegan también los papeles, las emociones un papel bastante importante, ¿no? Pues porque, claro, desde luego es bastante más agradable pensar que las renovables van a funcionar muy bien a que las renovables nos van a plantear un mundo distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una parte, este debate científico que existe y que es innegable plantear que existe, bueno, pues de alguna manera permite que existan distintas corrientes y que, bueno, pues que haya distintas visiones en esto. Yo creo que hay un segundo bloque de razones que tienen que ver con, bueno, con la teoría del cambio, con las estrategias que consideramos que hay que llevar a cabo en procesos de transformación social. Y aquí, pues, hay quienes consideran que lo que tenemos que hacer son discursos, pues, de masas, cogiendo de alguna manera los lugares comunes de las sociedades y a partir de ahí haciendo una serie de transformaciones y de cambios, y que discursos más rupturistas, pues, no solamente no generan transformaciones, sino que hacen todo lo contrario. Esto sería, pues, un poco, de manera simplificada y recortada, pues, una de las posiciones políticas, ¿no?, desde lo estratégico que plantea, pues, Santiago y otras personas, ¿no? No es la mía. Yo considero que este tipo de políticas no nos van a generar transformaciones, y a nivel histórico más bien pues se ha demostrado esto, ¿no?, sino que nos van a permitir, pues, si acaso, pues pequeños cambios, ¿no?, pero dentro de un magma pues similar al que tenemos. Pues sí, podremos tener un capitalismo menos predador, pero no dejará de ser capitalismo y, por lo tanto, pues no dejará de ser predador, ¿no? Así que yo entiendo que en un momento de emergencia como el que estamos viviendo necesitamos discursos y prácticas pues que se adapten a esto, no que parezca que estamos viviendo como el del siglo XX, que se ha muerto para siempre, ¿no? Y que, bueno, pues que necesitamos unas prácticas pues más radicales, unos discursos más radicales que nos permitan ir a la raíz de esos problemas, ¿no? Así que yo no creo que haya detrás una historia de malas
¿No piensas que sea mala fe, entonces? ¿No piensas que la gente que dice lo que dice con conocimiento pueda estar comprada directamente? Lo voy a decir así. Igual es que soy muy mal pensado, Luis.
No, yo creo que en el mundo en el que vivimos hay gente que actúa de mala fe, gente que en un momento dado se vende. Esto es parte de la dinámica en la que estamos viviendo, pero para mí esto no quiere decir que todo el mundo actúe de mala fe, ni que todo el mundo actúe todo, o que todo el mundo de alguna manera esté vendido, sino que, bueno, yo creo que en este magma pues hay personas que están actuando como consideran que tienen que actuar, en base pues a lo que son debates ciertos o el tema de la energía, por ejemplo, ¿no? Y acogiéndose, pues digamos, a las miradas que consideran más optimistas, ¿no? Y no a un principio de precaución, o a lo que consideran que son las estrategias políticas más adecuadas para hacer los procesos de cambio. Yo, por hablar de Emilio, como se está hablando de Emilio, yo no creo que Emilio esté actuando de mala fe ni que esté vendido, sino está actuando como considera que tiene que actuar. Desde mi punto de vista, de forma errónea y equivocada, desde el suyo, pues obviamente, pues el quien está equivocado soy yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es pues parte de un debate histórico dentro de la izquierda, ¿no? Que ahora se reedita en un momento pues muy particular de colapso, pero que bueno, pues que no necesariamente tiene que ser algo, digamos eso, pues de mala fe, sino que puede ser simplemente pues una discrepancia.
Bueno, en el caso de Emilio y por el comentario que has dicho de que defiende al Estado, creo que hay, ¿cómo decirlo yo? muchos mitos que nos han contado y que renunciar a ellos supone sentirse muy desnudo. O sea, te estoy hablando de la existencia de un Dios que nos protege, y de alguna manera ese Estado también es un padre protector que nos protege a todos. Renunciar a eso es muy difícil. Igual es por eso por lo que hay mucha gente que también no... Pero esto es una opinión muy personal.
Sí, puede estar operando algo ahí, ¿no? O sea, que luego al final nos creemos seres muy racionales y que las decisiones que tomamos y nuestros análisis tienen que ver pues con lo que pensamos o dejamos de pensar. En realidad no somos tan racionales, y todo lo que tiene que pasar por dentro, ¿no? Todos pues los sentimientos, los estados de ánimo, las emociones que nos van recorriendo, bueno, pues acaban influyendo mucho en cómo pensamos y en las propuestas políticas que lancemos a la sociedad y en nuestras actuaciones políticas, ¿no? Es que estén jugando elementos de inseguridad en todo esto, pues probablemente sean ciertos, pero a esto no escapamos nadie, o sea que probablemente quienes estamos en otras posturas, pues tendremos otros sesgos con otro tipo de necesidades y de entornos, ¿no? Así que bueno, yo prefiero atenerme a lo que podemos trabajar, ¿no? Que es esa parte pues de la discusión política honesta, ¿no? Y sin dejar atrás pues esos sesgos que vamos teniendo, ¿no? Y esos problemas que tenemos a nivel, bueno, problemas, ¿no? Simplemente realidades, ¿no? Que tenemos a nivel emocional y bueno, pues ser capaces de trabajar desde ahí, pues conviviendo con nuestras diferencias, pues discrepando pues con argumentos o con toda la solidez que hagan falta, ¿no? Cuando discrepamos, pero también sabiéndonos encontrar pues cuando venga el caso y cuando sea posible.
Ferran Puigvilar decía que no se puede cambiar de pensamiento, de ese pensamiento profundo que de alguna manera consideramos que somos, que nos hace a nosotros mismos, que somos nosotros. Nuestra forma de pensar también somos nosotros, sin un gran dolor. Y yo te comento todo esto porque, como pienso ahora, no pensaba antes. Yo he pasado por... he pasado por un proceso doloroso que se necesitan varias circunstancias, ¿no? Para cambiar de pensamiento. Se necesita tener el tiempo, se necesita bueno, pues que te falle lo que no te fallaba, y se necesita que te tomes la molestia de pensar en todo ello y ser sincero contigo mismo. Eso no es fácil y no se llega ahí sin dolor. Por eso, de alguna manera lo puedo entender, sí, sí. Pero...
Y los procesos de construcción de privilegios, y esto tiene que ver mucho también con el proceso de desconstrucción de privilegios, pues es un proceso complicado, ¿no? Y, y es un proceso en el que te tienen que empujar desde fuera para quitarte en parte esos privilegios, pero en el que tienes que tener, pues bueno, pues una valentía grande para, bueno, pues para afrontar determinados elementos como, bueno, como lujos que ya vas a dejar de tener o como niveles de confort que puedas dejar de tener y que puedas renunciar a ellos y que además, pues bueno, pues puedas hablar abiertamente de ello y plantearlo. Indudablemente es un tema tremendamente difícil y complicado.
Creo que has dado en el clavo con lo que estás diciendo. Me estoy acordando ya, esta es una frase muy vieja, ¿no? Que decía que los americanos o los capitalistas, y comparando a los americanos con los rusos, ¿no? Y decían, los rusos decían, cuando veían a esa vida lujosa que llevaban con pues el coche, el chalet, la piscina, ¿no? Y los rusos decían, nadie debería tener tanto. Y los americanos decían, todos deberían tener esto, ¿no? Todos deberíamos tener lo mismo. Sí. Pero hay que llegar es evidente, no puede haber 6.000 millones de piscinas en el mundo. Entonces, ¿qué pasa?
Efectivamente. Sí, sí, claramente este es un elemento determinante. Y volvemos otra vez a la parte inicial de la entrevista sobre el decrecimiento. El decrecimiento pasa por la austeridad, la frugalidad, como queramos considerarlo, pero a la vez por el reparto. Sin estos dos elementos, pues no hay posibilidades de vidas dignas para las mayorías. Y claramente no solo no podemos tener una piscina cada una de las personas que habitamos el planeta, sino que tampoco podemos tener un coche, un teléfono móvil, bueno, toda una serie de elementos, ¿no?, que consideramos como casi derechos, ¿no?, en nuestras sociedades, que en absoluto son derechos, son privilegios, que es muy distinto.
Bueno, volviendo al país, sí, el país ya está tocando el tema del decrecimiento, pero para machacarlo, porque los señores que escriben en la columna del País, que se supone que es un periódico de izquierdas, no quieren renunciar a sus privilegios y les da bastante miedo todo lo que se está diciendo aquí.
No, claramente, pero cuando un diario como El País pues pone en marcha una columna de ese tipo, bueno, pues lo que está dando por hecho es que existe ya un cierto debate social alrededor de este tema, ¿no? Y bueno, pues esto es una parte de la disputa. En la disputa hay una fase en la que ni siquiera existes, pero después hay una fase en la que eres machacado porque ya existes y tienes una determinada fuerza como para que no poder negar tu presencia, ¿no?, en el debate público, en el debate político, ¿no? Bueno, estamos en esa fase, ¿no? Obviamente es una fase en la cual puedes salir perdiendo, ¿no?, y puedes salir arrasado, pero bueno, para llegar a una fase en la que pues este tipo de ideas pues tenga la suficiente fuerza como para hacerse un hueco real, ¿no?, en nuestras vidas, un hueco real en lo que tiene que ver con nuestras organizaciones económicas y sociales, bueno, pues hay que pasar por aquí, ¿no? Y es en lo que estamos y es pues la disputa que tenemos que hacer ahora.
Bueno, Luis, ha sido un placer tenerte. Nada, di lo que quieras para despedirte, alguna cosa que te gustaría contar que no te he preguntado. Y ya te digo, me gustaría continuar después de leerme el libro, porque me lo voy a leer. Y a ver si puede ser, no sé cómo decirlo, a dúo con Adrián y y contigo.
Sí, seguro que sí. Y nada, pues yo que muchísimas gracias por darme ahí un pequeño privilegio, el de la palabra, ¿no? El poderme explicar y expresar, ¿no? Y que hay otras personas que puedan escuchar. Así que nada, pues agradecimiento y con ganas de que nos volvamos a encontrar para charlar con Adrián, contigo, y que le demos más profundidad al libro y, bueno, poder hacer las discusiones que necesitamos hacer a nivel social.
Una última cosa. Me gusta preguntarle a mis invitados con qué canción les gustaría que terminase esta entrevista.
Uf, pues en eso ahora mismo me pillas con el pie cambiado. Pues no sé.
Lo primero que te venga a la cabeza.
Pues a lo mejor, pues Línea de Fuga de Los Hechos contra el Decoro, que tiene ya sus añitos, pero a mí es una canción que me sigue gustando mucho.
Es que aprendo mucho, ¿eh?
Preguntando esto, estoy descubriendo muchas canciones.
Y redescubriéndolas, porque hubo, por ejemplo, un entrevistado que me habló de la canción de Midnight Oil, Camas Calientes. Uh-huh. Sí, yo sí, ya sí. La había oído, pero como no tengo el inglés y ahora un poquito más, pero antes no sabía nada de inglés cuando sonaba en su época, pues no sabía de qué estaban hablando. Yo me pasé por el, supongo que sería el Corte Inglés o el centro comercial que fuera, y vi la carátula allí y sí que vi Camas Calientes. Eso sí lo supe leer, ¿no? Pero me imaginé que iba a dar otra cosa la canción, sinceramente.
Sí, 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 sí.
Aprendo mucho. Muchas gracias, Luis. Un abrazo.
Bueno, nada, a ti por la invitación. Nos seguimos encontrando.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Puedes escuchar y descargar Compartiendo Infierno a través de la emisora comunitaria Eco Leganés.
Eco Leganés.
Para descargar los programas, acceda a ecoleganes.org,
ecoleganes.org,
en su navegador. Desplácese hasta la pestaña Programas. Dele clic a la entrada Compartiendo Infierno. También puede escucharnos y descargarnos a través de
ebooks
y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.